ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Fotomultas. La operación de las fotomultas se mantendrá oculta hasta noviembre de 2022, sin contar con el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, que, por ley, debe diseñar la adquisición del equipo tecnológico de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Esta reservó por casi 7 años el anexo del contrato con la empresa Autotraffic, en el que se establecen las especificaciones técnicas de los radares de velocidad y de fotomultas. Con información de Reforma. Constitución CDMX irá contra corrupción. El combate a la corrupción, la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y un nuevo pacto de coordinación fiscal son los temas que se plantean como los principales ejes que debe contemplar la nueva Constitución de la Ciudad de México. Con información de El Universal. El Metro. El sistema de transporte colectivo Metro contratará un crédito de 20 mil millones de pesos para recuperar 85% de sus trenes e infraestructura con rezago de mantenimiento. Con información de Excelsior. Enero para las compras. A pesar de enfrentarse a una base de comparación más compleja, las ventas comparables de la ANTAD vivieron su mejor enero en el 2016, al menos en los últimos 10 años, pues crecieron 8.6% en términos nominales, superando 7.9% de aumento del mismo mes en 2016. Con información de El Economista. Cierran verificentros. Por no actualizar sus sistemas tecnológicos y por anomalías en su operación, el gobierno de la ciudad determinó no renovar la concesión a 17 verificentros, informó Tania Müller, titular de Medio Ambiente. Con información de Reforma.
Amigos y amigas, sean bienvenidos a la emisión número 175 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y pues ya esta mañana está mucho más soleada, hoy es miércoles 17 de febrero, y saludo con gusto a mis compañeros de micrófonos, Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué tal? Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Lorena Contreras.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Iris López, que no le gusta mucho hablar, pero hoy es una linda mañana, así que...
Saludan.
Muy buenos días, gracias Rodolfo.
Bueno, y como saben, yo soy Rodolfo Hernández y el día de hoy tenemos algunos temas pendientes que comentar. Ya se nos han juntado varios temas de programas anteriores, entonces hoy sí les vamos a dar cauce. Y uno de ellos es la reunión a la que acudió nuestro compañero Gustavo Chávez sobre el segundo taller de expertos para un marco político de largo plazo para la eficiencia energética, tal cual el título. Y Patricia nos compartirá los detalles de su reunión de la semana pasada con Policía Federal. Y también pues Lorena nos va a hablar sobre los cursos de capacitación impartidos el viernes pasado y ayer en la ANTP, que han estado muy, muy buenos y muy concurridos. Eso es muy importante. Pero antes de presentarlo, vamos a las efemérides del día con Patricia Vizcaya.
Muchísimas gracias, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un 17 de febrero, pero del año de 1745, nace Alejandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica que lleva su nombre. Asimismo, un 17 de febrero, pero del año de 1907, el presidente mexicano Porfirio Díaz inaugura en la Ciudad de México, en el edificio conocido como Palacio de Correos, cuya construcción se inicia en 1902 a cargo de los arquitectos Adamo Boari, que es un italiano, no sé si lo estoy pronunciando bien, y Gonzalo Garita, mexicano. Pues bueno, inauguraron ese Palacio de Correos. También el 17 de febrero de 1913, el estadounidense Thomas Alva Edison presenta en un teatro neoyorquino la primera prueba pública del cine sonoro, consiste en un fonógrafo situado detrás de la pantalla, cosa que yo le agradezco mucho porque me encanta el cine. El 17 de febrero, pero del año de 1917, nace en Guadalajara, Jalisco, Guillermo González Camarena, creador del sistema de televisión a color que patenta en Estados Unidos y México y de la cual hace la primera transmisión en 1946. Muy importante esta patente de el jalisquillo Guillermo González Camarena. Jalisciense, ¿verdad? Porque no les gusta que les digamos jalisquillos. Jalisciense. El buen Guillermo González Camarena. Estas son las efemérides del día de hoy, Rodolfo.
Gracias, Pati. Pues ese recuerdo que Tomás Alva Edison hizo la primera película, posiblemente la primera película de terror, Sonor, obviamente muda, y fue una versión de Frankenstein.
Qué padre.
Y creo que la pueden encontrar en YouTube, evidentemente es muda, es cortita y es toda una curiosidad en el cine.
Seguramente después, ya siendo este tema sonoro, a lo mejor le puso algunos gritos o estrendidos.
Seguro.
Muy importante. Muy bien, hay que buscarla. Siempre hay que aprender algo interesante nuevo. Estas son las efemérides del día de hoy y vamos con los temas ya de contenido.
Gracias, Pati. Y pues bien, queridos radioescuchas, como comentábamos al principio, se llevó a cabo, a ver, corrígeme, Gustavo, el segundo taller de expertos para un marco político de largo plazo para la eficiencia energética.
Platícanos, ahora que nos explique.
¿De qué va este título? Que por cierto, Gustavo siempre ha tomado las riendas en la asociación de todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Energía y otros temas. Cuéntanos, Gustavo.
Muy bien, este taller se ha visto desde el pasado 30 de octubre, que fue el primer taller que se llevó a cabo. Uh-huh. ¿En qué consiste? Bueno, se ven temas tales como la industria, la generación y distribución, edificación residencial, edificación comercial y pública, ciudades sustentables, el transporte, financiamiento agropecuario y lo que es modelación de estadística y planeación. Son 9 talleres que en cada uno participan expertos y comentan acerca de estos temas.
A ver, bueno, si te voy siguiendo, perdón.
Por al que yo asistí fue al segundo taller.
No, okay. Fuiste al primero.
No, al primero no, pero bueno, de estos son los... Cada uno, pues, se agrupan expertos de estos temas. Por ejemplo, en el de transporte, pues, van a haber gente ahí de transporte. Y bueno, lo que tenemos son líneas de acción. Uh-huh. Son 20 líneas de acción que se van a ir trabajando a lo largo del tiempo. O sea, esto es a largo plazo.
¿Cuál es este largo plazo?
Están hablando del 2000 hasta el 2030. O sea, a partir de ahorita hasta el 2030. Y se van a ir descartando, se van a ir, por así decirlo, seleccionando los que para los expertos son de importancia. Y se van a ir descartando poco a poco hasta quedarse con 5. Por ejemplo, les voy a ir leyendo estas líneas de acción.
O sea, esas líneas de acción se van a ir resolviendo conforme a una prioridad.
Ajá. Se van a ir comentando qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y conforme a ello, se van a ir tratando poco a poco conforme pase el tiempo.
Okay,
ok. Y bueno, la primera línea de acción es promover y desarrollar modos de transporte de pasajeros alternativos, masivos y eficientes como los BRTs o trenes interurbanos. La segunda línea de acción, establecer una hoja de ruta para la elaboración y actualización periódica de normas de eficiencia energética, vehicular y de combustibles que incluya vehículos nuevos, pesados, transporte de carga y vehículos ligeros y motocicletas. La tercera, promover la movilidad sustentable y definir los roles de los 3 órdenes de gobierno, el municipal, estatal y federal, para facilitar la implementación de políticas. El cuarto es mejorar la planificación integrada del territorio que incluya sistemas integrados de transporte público en todas las zonas metropolitanas del país y que favorezca la realización de actividades en distintas distancias peatonales. La quinta, eliminar las subvenciones, combustibles fósiles ineficientes que calientan el consumo excesivo. La sexta, garantizar el acceso a combustibles limpios, ultrabajo azufre, en todo el territorio nacional. La séptima, profesionalizar la operación de los sistemas de transporte público en las ciudades de más de 100.000 habitantes, incluyendo la obligatoriedad de capacitación en conducción técnica y eficiente para todos los conductores del transporte público federal. La octava, mejorar la infraestructura del transporte no motorizado que desincentiva el uso del automóvil. La novena, incrementar la inspección técnica de vehículos en materia de eficiencia energética y de emisiones de gases contaminantes. La décima, armonizar las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética para vehículos y combustibles con las normas de Canadá y Estados Unidos. La once, elaborar regulaciones que solo permitan la importación de vehículos usados o nuevos de alta eficiencia energética y bajas emisiones. La 12, elaborar regulación que permita limitar la edad de la flota de vehículos de transporte de carga y de segunda mano importados. Y la tercera, promover el uso intensivo de tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, en los sistemas de operación del transporte de carga que apoyen el incremento de la eficiencia energética. La número 14, desarrollar un modelo de valoración económica, costo-beneficio de la infraestructura ferroviaria que involucre medidas de eficiencia energética como medioambientales. La 15, estimular la innovación tecnológica que acelere la adopción de vehículos eficientes y de bajas emisiones y el uso de tecnologías de tráfico avanzado en carreteras y ciudades. La número 16, diseñar esquemas de financiamiento que promueven el transporte de carga nacional por ferrocarril y que este llegue a representar un porcentaje considerable de las toneladas kilómetro que se desplaza en el país. La 17, delinear un plan para la masificación del etiquetado energético del parque automotor y asegurar el cumplimiento de las normas existentes. La número 18, diseñar incentivos económicos y fiscales que permiten la penetración de vehículos eléctricos en el país y que lleguen a representar un porcentaje considerable del parque automotor. La 19, fomentar el uso de combustibles alternativos como biocombustibles y mezclas con convencionales para el uso en el transporte público y privado. Y la 20, implementar sistemas de etiquetado energético obligatorios para vehículos de pasajeros. Bueno, esto es en general. Son las 20 líneas de acción, pero se pueden ir agregando o quitando algunas,
okay,
porque aquí entran todos los modos de transporte. Es como lo comentaban ese día, que puede entrar desde el aéreo, el marítimo, uh-huh, el ferroviario, pero se van a ir descartando poco a poco las que tengan más importancia. Y bueno, en lo que hicieron algunos es unir, por ejemplo, a la de los combustibles, que traer combustibles de ultrabajo azufre. Comentaban que pues es indispensable que pues ya se tenga disponible para poder traer lo que son los vehículos de alta tecnología y que puedan hacer uso de este combustible. Por ejemplo, pedían mucho estimulaciones, ¿no? Incentivos para el uso de, perdón. Los incentivos para el uso de estas nuevas tecnologías, y pues pienso que es muy importante, ¿no? Porque así pues todos podrían ya adquirir algún vehículo con esas características, uh-huh, siempre y cuando pues sí se tenga el combustible de ultra bajo azufre.
Ok, y aquí déjame entender, Gustavo, o sea, son estos temas son los que son como de saque, ¿no?
Sí.
Digamos, todo el abanico que existe de políticas públicas sobre eficiencia energética.
Sí, siempre cuando se en el ámbito.
Y ahí pueden ir recortando, juntando. Me imagino que también unas avanzarán más que otras, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final se piensan quedar con 5 para que con esas 5 trabajen. Se ponen a votaciones, por ejemplo. Y ese día me tocó, pues, que todos opinaron, nos dieron unas tarjetas. Hicimos opiniones acerca de cuáles nos interesaban más. Y pues las colocaron ahí, uh-huh. Yo creo que van a hacer estadísticas conforme, claro, a eso, y van a ir haciendo las prioridades en ese aspecto.
Ok, pues y tú le vas a seguir dando seguimiento, Gustavo, te van a estar convocando cada tanto.
Sí, sí, ¿no? Sí, para... pues a lo mejor y es el próximo mes, uh-huh, en marzo, espero la fecha para ir. Pues la que me interesó mucho es garantizar que se... esté disponible el diésel de ultrabajo azufre,
claro,
en el
eso
país.
Es lo principal, claro.
Eso fue,
sí,
lo que, uh-huh, que me llamó más la atención en este aspecto. Y que, pues sí, les den incentivos a los transportistas para poder adquirir nuevas tecnologías y, pues, que el uso eficiente de la energía pues se vea reflejado aquí en esto, en estos vehículos.
Uh-huh. Ok, pues muchas gracias, Gustavo. Hay que seguir muy de cerca lo que esté sucediendo con Secretaría de Energía. De hecho, hemos estado recibiendo muchas convocatorias. La semana que entra también tenemos algo por allá por en energía. Vamos a estarle dando seguimiento. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. ¿Y ahora con qué seguimos, Pati?
Vamos a platicar, Rodolfo. Primero, traigo varios temas que platicar con ustedes. Y mira, el primero es que el día de ayer nos llegó ya por la Subsecretaría de Transporte una información, una circular, así lo señalan, informan a nosotros, uh-huh. Que si nosotros lo consideramos pertinente, designar observadores en la verificación de peso y dimensiones, ajá, de los vehículos, del Servicio de Autotransporte Público Federal Privado de Carga también, que se llevará a cabo en el Centro Fijo de Verificación de Peso y Dimensiones, que muchos de nosotros lo ubicamos perfectamente bien, que está en la carretera número 1720, en la México-Querétaro. Es en el tramo, como conocemos nosotros, Querétaro-Palmilla, en la ruta 57. Aquí están ubicados un centro fijo de pesaje, muy sencillo decirles, de ida y de regreso, en el mismo tramo de la ruta 57, lo podemos también verificar y determinar así, si es que es posible que se los puedas ubicar, Junior, en el mapa y mandarle un corte de pantalla para una circular adicional que se pueda mandar en próximos días. Este operativo va a iniciar el 22 de febrero al 5 de marzo. Es muy importante señalar que la cobertura van a ser las 24 horas. Y que de conformidad con la normatividad vigente en el tema de peso y dimensiones, pues se van a revisar el reglamento de peso y dimensiones y seguramente la norma, aunque no lo señale. El reglamento de peso y dimensiones, recordemos, y traemos muy fresco el tema de el curso que llevamos ayer a cabo de corresponsabilidad, pues el reglamento de peso y dimensiones, su artículo 10, habla de esta corresponsabilidad. Así que es posible que la autoridad también nos esté verificando este tema de corresponsabilidad. Para los que estuvimos ayer en el taller sabemos lo importante que es. Entonces, bueno, convocamos y combinamos a todos los socios que si les interesa, claro, designar, nos informen a nosotros aquí a mi cargo, puede ser a mi correo, que es p.vizcaya@ntp.org.mx, o a cualquiera de nosotros que nos encuentre en el directorio de la asociación, que nos informe los nombres de los observadores designados. Necesitaríamos los nombres de las personas que requieren y que desean estar en este verificativo, el nombre, el puesto, uh-huh. La empresa que representan y el horario en que quisieran estar ahí. Es bien importante, nosotros como NTP normalmente no designamos observadores, sin embargo creo que es fundamental que en esta ocasión lo hagamos por el tema tan importante de corresponsabilidad y el tema de reglamento de peso y dimensiones, que sí le sigamos brindando a la autoridad esta confianza que hacemos siempre que hay un operativo, de no mandar normalmente observadores. Sin embargo, hoy es muy interesante que veamos cómo lo van a aplicar y ver la transparencia de las actividades que realizan los funcionarios públicos en esta importante y complicada tarea de la verificación de la regulación. Así que, socios de ANTP, si están dispuestos a estar por ahí, muchos de ustedes transitan en la México-Querétaro, muchos pasan por la Querétaro-Palmillas, muchos conocen este centro fijo de pesaje y podrían revisarnos desde el seguro hasta el tema de la carta de porte nueva, que yo sé que Lorena va a entrar y va a ahondar más en el tema de la capacitación, pero teniendo muy fresquecito el taller, ya que fue el día de ayer, les quiero reiterar algunas consideraciones que concluimos en el curso y que son unas buenas recomendaciones después de que se analice perfectamente bien la publicación del 15 de diciembre del año pasado. Esas recomendaciones que, por supuesto, que todos los que estuvieron en el curso observaron, comentaron y platicamos con nuestro capacitador, es que le debemos solicitar a nuestro transportista este nuevo modelo de carta porte y deben ser incorporadas a todos sus procesos de embarque. Sé que muchos de los transportistas traen todavía una carta porte impresa, sin embargo ya es necesario utilizar este nuevo modelo. Recordemos que se publicó el 15 de diciembre y entró en vigor el 16. El que no hayamos tenido todavía lineamientos de aplicación no quiere decir que no lo estén publicando. Por lo que sé, Rodolfo, ya estuviste presente el día de ayer, hubo una reunión en Concamín donde se solicitó de forma precisa por las organizaciones, por ANTP, por Canacar, que ya tengamos estos procedimientos de verificación. Entonces también les recomendamos a los usuarios y a los transportistas que estuvieron ayer con nosotros en el taller, pactar la corresponsabilidad en los casos de exceso de peso y dimensión, también el tema de conectividad, que esté delimitado cuándo es la responsabilidad del transportista y cuándo del usuario, precisando ruta y configuración vehicular, entre otros aspectos. Si tienen duda de cómo hacerlo, por favor también que se pongan en contacto con nosotros. Otra de las recomendaciones es que el transportista declare en la carta de porte el peso vehicular y dimensiones de la unidad. Uno de los temas reiterados en el curso de ayer es, ¿de verdad tengo que poner cuánto pesa la tara, es decir, los fierros del vehículo? Ajá. ¿De verdad tengo que decir cuánto es mi paquete? Porque cuando llega el vehículo lo peso completo en mi báscula, bueno, es muy fácil. Cuando entra el vehículo lo pesan vacío. Cuando va a la empresa de un expedidor, un usuario, un generador de carga que tiene báscula. Entonces, cuando lo pesan vacío, pues son los fierros, ¿no? Ahí va la declaración. Tantas toneladas pesa todos los fierros del vehículo. Y luego lo pesan ya cargado. Entonces, pues la resta de lo que hacen ya cargado, pues por supuesto es mi carga útil. Uh-huh. Tiene que haber estas tres declaraciones: la tara, la carga útil y el peso bruto vehicular. Sin esas declaraciones, cualquiera de estas situaciones que les falte en la carta aporte es causa de infracción y puede ser causa de corresponsabilidad. Entonces, no se les olvide tramitar sus autorizaciones de conectividad. Por muchos problemas que hayamos tenido, no se han solicitado todas las autorizaciones especiales de conectividad. Y como saben, nosotros tenemos una aplicación que es muy interesante que la puedan conocer y les demos por ahí un demo de cómo nosotros revisamos las rutas y dónde se requieren estas autorizaciones especiales. Hay que hacerlo porque sin ellas no podemos ir con el peso adicional.
Gracias.
Y
nada más, perdón que te interrumpa, Pati. En la misma reunión de ayer en Concamín, Adrián del Mazo ya comentó que tenían ingresadas hasta ese momento cerca de 400 permisos.
Y otorgadas,
según él, otorgadas favorablemente, ajá, 100 y cachito. Eso fue lo que dijo. O sea, que anda más o menos como por el 25%. No lo sé, pero sí fueron muy enfáticos en que se está acelerando el proceso, pero lo que sí, en abono a lo que tú estás comentando, el IMSS, el Lubiano, mencionó que ellos han así medio echándole un cálculo, que podría haber un universo de 5,000 solicitudes.
¿Todavía pendientes?
De totales, o sea, ¿cómo? Estamos hablando que hacen falta por ahí unas 4,500 solicitudes que se necesitan ya, ingresar, pero que la gente creo que no está enterada, no, que se necesitan esas 4,500 solicitudes, ¿no? Entonces, no, es muy importante.
Muy importante, Rodolfo. A más de un año de aplicación de la norma, cuando la propia Comisión Federal de Mejora Regulatoria conminó a la Secretaría a que evaluáramos a un año de aplicar la norma, es decir, desde enero de este año ya teníamos que haber tenido evaluada la norma, ajá, y señalar cómo íbamos. En este tema, pues bueno, no se ha concluido, nos hemos encontrado con muchas piedras en el camino y los combinados en sacar las autorizaciones especiales de conectividad en un gran porcentaje, quizás un 80-20, somos nosotros los usuarios, los generadores de la, sí, carga. Así que también hay que revisar nuestras rutas. Hasta que no tengamos operativos y nos estén deteniendo, nos van a indicar si necesitamos o no, y no es necesario. De nada que se pueden acercar a nosotros, tenemos unas aplicaciones que nos ayudan muchísimo a determinar cuándo requerimos o no de esta autorización especial. También inclusive cuando ya las tenemos, de esas 100 y tantas, esperemos que en un mundo importante, estoy segura que son socios nuestros, debemos ingresar y dar de baja, en su caso, a los transportistas que estamos incluyendo. A veces necesitamos incluir transportistas, es muy fácil hacerlo, es un escrito prácticamente libre que va referido al número de folio que ya nos dieron la autorización y hay que decir a esta autorización te ingreso tantas empresas nuevas o doy de baja a tantos transportistas. Y bueno, probablemente tengamos multas en el tema de corresponsabilidad, por favor, en caso de que esto suceda, ya sea a partir del 22, en este operativo, no solamente de Calamanda, sino algún otro, no lo hagan saber porque aquí tenemos algunas medidas y algunas sugerencias importantes.
Y es muy importante, bueno, ahorita tenemos esta oportunidad que con tiempo les estamos avisando por este medio, También se les, seguramente ya se les hizo llegar un mailing masivo a todos, en donde también les estamos solicitando que, que en caso de ser de su interés, que asistan como observadores. Y pues es muy importante, porque también muchas veces nos quejamos de que no nos avisaron, no nos dijeron, no sabíamos. Bueno, en esta ocasión sí está siendo muy claro y los invitamos enfáticamente a participar.
Sí, así es, hay que participar para ver que nos están aplicando de manera correcta la diferente regulación. Aquí directamente van por el reglamento de peso y dimensiones, y eso no me señala más que otra cosa, que sea corresponsabilidad. Igual nosotros aquí en la asociación estamos a sus órdenes, el operativo es 24 horas, cualquier duda que les esté sucediendo en el centro fijo de pesaje, les ruego comunicarse con nosotros. Y bueno, la semana pasada tuve reunión en Policía Federal, el tema fue robo al autotransporte de carga. Estas reuniones, como saben, son periódicas. Estamos combinando una de robo al transporte de carga con otro de los criterios de aplicación de la norma 12, del reglamento, de diferentes ordenamientos jurídicos. Los acuerdos fueron muy sencillos. Vamos a retomar unos formatos de incidentes delictivos de atención inmediata que los habíamos trabajado ya con cámaras hace algunos años. También la Policía Federal nos va a actualizar los directorios para la atención inmediata a empresas y cámaras de hechos delictivos. Nos van a enviar estadísticas actualizadas del estado que guarda el robo del autotransporte de carga a nivel nacional, porque esta idea de compartir información es muy interesante, pero nosotros queremos mapear toda la República y saber dónde, en qué rutas hay mayores incidencias de robo, qué modos operandi existen. Porque si tenemos un reloj criminológico y un modus operandi, podemos darle un warning a los socios y decir que no pasen a tales horas y demás, hasta que la autoridad haga acciones de disuasión y elimine esas prácticas delictivas en los tramos de mayor incidencia. También se realizó la presentación de una aplicación que se llama PF Móvil, que esa me gustaría, si no tenemos una entrevista con alguien especialista en el tema, hacerles una plática mucho más abierta del tema, mucho más específica, con mucho más contenido. Lo que sí es que les invito a que bajen esta aplicación, se llama PF Móvil, en cualquier smartphone puedes bajarlo, en cualquiera de las dos tiendas de este tipo de servicios y aplicaciones se baja. Y entre otros elementos nos informa de algo muy importante, Rodolfo, que te va a interesar mucho a ti, que son de los incidentes viales en las carreteras. Este tema es de protección vial y también para el tema de incidencias delictivas. A mí me interesó mucho la forma en cómo se denuncia. Puedes hablar directamente al 088 o hacer una denuncia anónima bajo este esquema de la aplicación. He estado platicando con el área de comunicación y estamos buscando el esquema de cómo ir avisando propiamente a los socios, pero te va a interesar mucho, Rodolfo, porque van señalando por hora prácticamente qué lugares han sido bloqueados y demás, y o dónde hay alguna incidencia. También vamos a iniciar un chat. Estos ya saben que el chat no solamente son los familiares o el de los amigos o el del diplomado y demás, ¿no? Vamos a hacer un chat con con la representante de la oficina del comisionado Galindo, que fue con nosotros, a fin de facilitar la relación con cada una de las organizaciones y la vinculación con la sociedad que tiene el comisionado. Yo creo que va a ser muy oportuno que ahí también nosotros estemos presentes como NTP y señalándole cuáles son nuestras complicaciones.
O sea, este chat funciona como un, digamos, un canal directo, ¿no? Con los funcionarios. Y hay otras asociaciones, Pati, digamos, cualquier empresa puede, o es más un conjunto de asociaciones a través de ti.
Es muy grande, haz de cuenta que van a estar aquí o están, ya nosotros nos estaríamos incorporando ANTAD con México, y las organizaciones que nos vamos a ingresar ahí somos Canacar, Conatram, Amotac, por supuesto NTP y Canapat, que es pasaje y turismo. Faltábamos todas las organizaciones representativas de transporte, estaban las empresas representativas generadoras de la carga tal cual, como solamente con ofrecedores del servicio, que es con México y ANTAD, y vamos a entrar nosotros como especialistas en el tema de transporte. Hay algunos temas importantes que revisar, y estas minutas que hemos estado platicando con ustedes, las vamos a seguir platicando y trabajando, y nada más comentarles que el 25 de febrero se va a llevar a cabo una reunión aquí en las oficinas de ALETP con Policía Federal y con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver otras cuestiones verificativas al transporte privado, a las notas de embarque, a la liberación de vehículos, y al procedimiento de agilización de liberación de vehículos, y ya les iremos informando al respecto.
Ah, pues muy bien. Y con respecto a esto, lo primerito que mencionabas, Pati, nos llegó ayer una solicitud de parte de la Policía Federal, en donde como asociación nos solicitan, precisamente para esta labor de planeación en seguridad vial, nos solicitan que a su vez nosotros les preguntamos a nuestros socios, que ya para estas alturas seguramente ya les enviaron un mailing solicitándolos, uno, los principales problemas de seguridad vial en el país. Es como una pregunta para todos nuestros socios. Y si es posible mencionar en qué estado ocurrió. Como segunda pregunta, los factores más relevantes relacionados, y si es posible también mencionarlo por estado, las prioridades de atención en el siniestro, y los programas de seguridad y educación vial que actualmente implementa la empresa. Esto obviamente como para armar un diagnóstico que venga del sector privado, y que bueno, a partir de ahí pues le vayamos dando seguimiento, ¿no?
Uh-huh. Muy importante seguir interactuando con Policía Federal, porque la información tiene que rolar de ambos lugares. Ellos tienen información estadística muy interesante, y de repente también hacen un limpiado, un barrido de todo ello, pero es importante que sigamos compartiendo con ambos.
Sí, y aquí también finalmente Policía Federal nos hace la invitación a participar en la implementación del programa de monitores viales, ¿no? También pues hay que participar, y ya ahorita Iris me está ordenando un corte, así que vamos pues.
Antes del corte, si me permiten, Rodolfo, amigos del auditorio, quiero hacer mención de una fe de ratas. En nuestra revista que está circulando ya en estos momentos, correspondiente enero-febrero, hay dos artículos que salen firmados por una misma persona, y de esos artículos uno corresponde a la autoría de Gustavo Chávez. Entonces saldrá publicada en la siguiente edición La Fe de Ratas, pero hago mención. Y bueno, pido una disculpa y agradezco el apoyo de mi equipo de diseño para verificar ese detalle.
Reconocimiento público a Gustavo Chávez, que tanto y tantas ganas le pone a sus
Sí, porque es el primero que me entrega sus artículos.
Yo sé, ya hubo una pedrada, hasta acá me dolió. No, pero
lo único que
mucho el reconocimiento a Gustavo, que sí le pone mucho empeño, y ahora por eso vamos a leerlo todos. Okay. Y ahora sí, nos vamos a un corte.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que ingresos del transporte descienden 0.9% en noviembre? En el indicador del sector servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se presenta que los ingresos del ramo de transporte, correos y almacenamiento manifestaron una reducción en noviembre de 0.9% respecto al mes previo. En los datos ofrecidos por INEGI, se precisa que en cuanto al personal ocupado, la variación es de 0.6%, de la misma manera frente a octubre previo. En cuanto al personal ocupado de estas actividades, al llevarse frente a noviembre del año anterior, también se identifica un avance, en este caso del 2.5%, de acuerdo con lo reportado por el Instituto. Al analizar el sector de servicios en su totalidad, se identifica que los ingresos incrementaron en 1.9% al compararse con octubre previo, mientras que a tasa anual fueron 8.2%. En tanto, al personal ocupado, el sector servicios manifestó un incremento de 0.2% frente a octubre, mientras que a tasa anual fue de 2.9%, precisó INEGI, con información de COFEMER. Cápsula de la semana. MAN, TGM y TGS, los nuevos integrantes del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó un nuevo equipo al heroico Cuerpo de Bomberos de la capital del país, entre los que destacan 5 camiones bombas MAN, modelo TGM, 13.290 4x4, y un camión escala MAN, modelo TGS, 33.440 6x4, con una escalera de 60 metros de altura. Los camiones MAN TGM 13.290 4x4 están equipados con motor MAN D0836,
con una potencia de 290 HP, transmisión automatizada de 12 velocidades, frenos de disco con sistemas EBS y ABS, y su cabina interior es un tipo Crew Cab, donde pueden viajar una tripulación de 7 integrantes cómodamente sentados. Mediante un comunicado, la empresa dio a conocer que este proyecto se logró gracias a la participación de su socio tecnológico, el Palacio del Rescatista. Mediante un comunicado, la empresa dio a conocer que este proyecto se logró gracias a la participación de su socio tecnológico, el Palacio del Rescatista, altamente especializado en el segmento de vehículos contra incendios, rescate y ambulancias, donde ya suman más de 40 camiones de este tipo entregados a diversos clientes mexicanos, entre ellos a diferentes cuerpos de bomberos de la República Mexicana y a Audi para su nueva planta en Puebla con 7 unidades. Nos llena de orgullo que nuestros camiones MAN sean parte del equipo del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Estos camiones están hechos para cumplir cualquier desafío y responder de manera inmediata ante cualquier emergencia por su excelente desempeño y potencia, comentó Leonardo Zoloaga, director general. Con información de Vía Libre.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, amigos de ANTP, y antes que nada déjenme recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan. En Facebook estamos como ANTP México y en Twitter como @ANTP México. Y pues seguimos con más. Y el día de ayer tuvimos el segundo curso de capacitación de ANTP, ya como les habíamos adelantado en otras emisiones. Y el pasado viernes tuvo lugar el primero, pero para hablarnos sobre los dos temas de cursos de capacitación para los usuarios de transporte carga, nos acompaña Lorena, quien le ha estado dando seguimiento a estos cursos. Lorena, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Pues como bien lo mencionas, a principio de año, en la misión de radio que tuvimos en esa ocasión, comentamos que como un plan de trabajo, proyecto que traíamos era realizar cursos de capacitación. Entonces, pues ya comenzamos con estos cursos. Y pues estos cursos son para los usuarios de transporte privado y con flota propia, y los estamos impartiendo ahorita en nuestras instalaciones de aquí de la asociación, aquí en Insurgente Sur 813, y obviamente está abierto a todo público que esté interesado. Y como bien lo mencionas, pues los cursos tienen como fin brindar todo el apoyo a los participantes en temas fundamentales para el desarrollo de su empresa o negocio. Y bueno, el primer curso se llevó a cabo el pasado viernes 12 de febrero. Tuvo por nombre los esquemas fiscales en el autotransporte de carga, beneficios e implicaciones.
Sí, así es.
Fue impartido por el licenciado Héctor Díaz Durán y obviamente estuvo aquí apoyándolo nuestro contralor Gerardo Ledesma. Y los temas que desarrollaron durante la sesión fueron 4 horas. Fue un curso taller. Los menciono. Son las reformas fiscales, los beneficios y estímulos fiscales vigentes, la carta aporte y los combustibles. Y como mencionabas también, el día de ayer tuvimos el segundo curso al cual estuvimos dando la difusión, que llevó por nombre la carta aporte, el nuevo modelo y clausulado de carta aporte. Fue impartido por el maestro Oscar Moreno Martínez y apoyado por nuestra licenciada del área jurídica, que es la licenciada Patricia Vizcaya. Igual fue un curso-taller de 4 horas en donde los participantes pues, resolvieron sus dudas y revisaron pues, algunos contenidos que Pati mencionó hace un momento. Y pues los menciono así brevemente para que sepan más o menos qué fue lo que ellos tuvieron el día de ayer. Fue un curso bastante dinámico e interesante. Los participantes estuvieron bastante entusiastas, igual en el del viernes, pero el de ayer sí fue pues un poquito mencionarlo porque el tema de carta aporte siempre va a abrir mucho, ¿no? Entonces, Y estos dos cursos, tengo entendido, los vamos a replicar en futuras fechas. Les estaremos avisando, al igual que nuevos cursos, y igual implementando temas que sean de su interés y que ayuden al desarrollo de su empresa o de su negocio. Para concluir mi comentario, pues les comento que vieron en el curso de ayer la importancia de la carta aporte para el usuario, la naturaleza jurídica y sus efectos, qué características tiene el nuevo modelo, les presentaron el formato, las modificaciones al clausulado, les explicaron qué es la corresponsabilidad, por qué es corresponsable el usuario, la corresponsabilidad en el reglamento de peso y dimensiones, también vieron lo que son las autorizaciones especiales de conectividad, qué es la corresponsabilidad en la conectividad y si puedo delimitar la corresponsabilidad mediante un convenio. Y por último, pues les dieron algunas recomendaciones para la atención de las infracciones si es que llegaran a tenerlas. Pues a grandes rasgos creo que nos fue bastante bien. Quiero agradecerle a todos los participantes que pues hayan asistido y tomado estos curso taller. Y pues estaremos siguiendo con este proyecto y plan de trabajo para los cursos aquí en la asociación. No sé si tú tengas algún comentario sobre alguno de estos cursos que, no, que pues, tenga relevancia.
En realidad no he tenido tiempo de, no tuve tiempo de tomarlos. Lo que sí vi fue que fueron sumamente concurridos, y me parece que en un muy corto tiempo la cuota de personas que entran en la sala de juntas, bueno, se llegó a la meta. Entonces, y seguramente se van a replicar, y se van a replicar rápido, ¿no? Porque también son temas que ya están afectando a los usuarios directamente ya en este momento, ¿no? Entonces, pues también sería cuanto a la emisión. No sé si quieres agregar algo, Iris.
Sí, de hecho, le pediría a Gustavo que nos explique un poco lo que fue su participación en el curso del día de ayer, porque es un tema realmente muy interesante y es una aplicación que ANTP pone a disposición de los socios, ¿no? Para facilitar un poco el tema de las autorizaciones
especiales de conectividad.
Y le pediría que nos explique un poco acerca del software que está manejando.
Muy bien, Eris. El mapa tiene el nombre de S-Map. Este mapa se desarrolló conforme a la norma 012 y la reclasificación de carreteras, con el fin de que las empresas puedan facilitarse en saber si necesitan o no un permiso de conectividad en alguna ruta de su empresa. Bueno, quien quiera pues adquirir esta aplicación, pues se puede acercar a nosotros y ya nosotros les podemos dar informes de cómo adquirirla. Se va a manejar mediante licencias y pues ya conforme a ello, ustedes pueden ingresar a hacer sus rutas y les puede generar ahí si pueden transitar o no en dichos tramos.
Muy bien, Gustavo, pues insistir en eso. Ya lo comentábamos hace un ratito, ese se te estima que se deben de tramitar alrededor de 5,000 autorizaciones, solo llevamos 400 y cacho. Eso quiere decir que pues todavía hay muchas empresas que no están al tanto, que tienen que tramitar esta autorización y sobre todo que son responsables de la carga, son corresponsables de la carga, ¿no? Entonces, pues ahí corran la voz. Estoy seguro que nosotros estamos haciendo una buena labor promoviendo estos temas, pero según hay que hacer todavía mucho más.
Y me imagino, Rodolfo, que en la Logistics Summit habrá un espacio tanto para el software como para el tema.
Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Pues estamos en plena fase del diseño ya del espacio y evidentemente por ahí lo que queremos poner también va a ser, pues como tú mencionas, un área como de demo en donde ahí a través de una pantalla, Gustavo seguramente nos va a estar echando la mano para toda la gente que se acerque con nosotros y pues podamos igual, de igual manera, estar haciendo esta promoción que estamos mencionando ahorita, ¿no? Que no muchas empresas lo saben, y va a ser un gran foro porque pues además nuestro espacio tiene que ver mucho con generadores de carga, pero realmente el grueso de los asistentes son los proveedores de servicio de carga. Entonces nos vamos a encontrar a muchos prestadores de servicios logísticos, a muchos transportistas. Entonces creo que va a ser un buen medio y un buen momento para hablar sobre este tema de la conectividad, y que ahí Gustavo nos esté echando la mano con eso.
Pues nada más para finalizar, recordarles que todos los socios de NTP, solo por el hecho de ser socios de NTP, tienen acceso a un pase plata.
Así es.
Y quienes tengan o estén interesados en el
pase dorado. Y 50% de descuento. Pase plata.
Es sin costo.
Y pase plata, ajá. Sin costo. Y 50% de descuento si es que quieren ingresar a las conferencias pagadas, es decir, al Summit.
Que es lo que incluye el pase dorado.
Así es.
Para más información se pueden comunicar contigo. ¿En dónde te encuentran?
En r.hernandez@antp.org.mx.
Pues sería todo.
Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, hasta saludos, luego. Buen día.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.